Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestra salud y bienestar. Les saludamos Marta Cabarcas y quien les habla, Juan David Fuentes. La Universidad Nacional de Colombia tiene un importante reto a la hora de garantizar un retorno seguro después de la pandemia. De manera paulatina se han venido habilitando actividades y se han concedido autorizaciones de ingreso al campus. Pero detrás de estas decisiones hay muchas situaciones previas de análisis y el desarrollo de un plan logístico de gran importancia.
El retorno a las actividades en una institución como esta, que tiene unos espacios de trabajo tan grandes, ha requerido un fuerte trabajo con el objetivo de garantizar las mejores condiciones para retornar. Para hablar de esto, tenemos como invitados a tres personas que hacen parte de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo. Saludamos a el doctor Juan Ignacio Rincón, médico, magíster en Seguridad y Salud en el Trabajo y en Ergonomía, jefe de la División de Seguridad y Salud. Bienvenido, doctor Juan Ignacio, y muchas gracias por aceptar la invitación de acompañarnos en Salud UNAL Contigo Radio.
Profesora Cabarca, muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes, buen día también para Juan.
Así es, con nosotros está también Claudia Cristina Arias Ordóñez, terapeuta ocupacional, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, que hace parte de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y Juan Carlos González, administrador ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidos Claudia Cristina y Juan Carlos, gracias por aceptar la invitación.
Buenos días, profesora Marta, Juan, Diana, muchas gracias por este espacio que nos brindan.
Profesora Abarcas, Juan, Diana, muchas gracias por la invitación.
El experto responde.
Doctor Juan Ignacio, cuéntenos cómo se ha establecido el retorno en la universidad para el presente semestre.
Muy bien, profesora. Bueno, esto ha sido un desafío, realmente lo llevamos pensando un buen tiempo y a partir entonces del 7 de marzo pasado esperábamos contar con una ocupación ya plena en la universidad luego de 2 años de aislamiento, de pandemia, y efectivamente en estas más de 3 semanas hemos tenido ingresos promedio de 30.000 personas por día. Eso es un número bien importante y entonces de esta manera se hace muy importante que cada uno de nosotros tengamos muy a la mano, siempre muy presente, todas las medidas de bioseguridad. Seguimos nosotros recomendando el hecho de que las personas registren todos sus datos en la aplicación Estamos Contigo. Esta es la entrada principal que tenemos para consultar datos de la población universitaria, cómo se está ingresando a la universidad. Contamos allí con una encuesta de salud muy completa que nos da una entrada para saber qué seguimientos tenemos que activar. Un formulario específico para reportar todos los síntomas relacionados con un posible contagio por COVID-19. También podemos reportar aquí el estado de la vacunación. Ya hoy en día se pueden y se deben subir los certificados de vacunación a través de este aplicativo y reportar, entre otras cosas, síntomas psicológicos, que son una preocupación grande que tenemos en el retorno, para hacer los seguimientos respectivos. Seguimos recomendando también, profesora, el hecho de que las personas mantengan las medidas universales de bioseguridad, es decir, el uso del tapabocas de manera adecuada, especialmente en los espacios cerrados, el lavado frecuente de manos, procurar la ventilación natural, que es una enseñanza grande de la pandemia, y mantener el distanciamiento físico en aquellos sitios donde sea posible.
Juan Carlos, yo quisiera que nos contara un poco qué otras medidas se deben tener en cuenta para el uso de los diferentes espacios que tenemos en el campus.
Bueno, dentro de las medidas que se deben tener en cuenta para el uso de los espacios, es muy importante que tengamos claridad de los protocolos de retorno seguro que ha generado la Universidad Nacional correspondientes a la versión 7 de marzo del 2022. Estas las pueden ustedes consultar en la página de la universidad, dentro de las cuales se encuentran ventilar siempre y de manera continua los espacios donde vayamos a estar, abrir puertas y ventanas si detectamos alguna situación de riesgo en cuanto a ventilación, donde podamos tener espacios pequeños que carezcan de ventilación. Podemos hacer el reporte a la División de Seguridad y Salud en el Trabajo para poder hacer una visita y establecer si se requiere alguna intervención adicional. También es importante enfatizar en que los espacios que están asociados a actividades y programas académicos pueden retornar al 100% de su capacidad de acuerdo a la resolución 2157 del año 2021. Ya, por ejemplo, en espacios cerrados debemos favorecer la circulación y recambio de aire buscando que se establezca o que se generen estos espacios con ventilación. En auditorios, teatros y salones múltiples es importante utilizar siempre el tapabocas, la mascarilla, cubriendo nariz y boca y evitar el consumo de alimentos. Estas son como las medidas principales, el uso de tapabocas dentro de esos espacios cerrados, la ventilación, la desinfección de las diferentes áreas o espacios que realiza la división de logística para pues poder cuidarnos y tener una evitar un contagio por COVID-19.
Como comentó el doctor Juan Ignacio, detectar síntomas psicológicos es muy importante. Y después de un poco más de 2 años de estar en pandemia y de haber permanecido tanto tiempo con restricciones para interactuar, socializar, mucho tiempo estuvimos por fuera del campus. Entonces existe, sabemos, una ruta para acceder a los servicios de salud mental. Claudia, cuéntenos cómo pueden acceder las personas que detectan que tienen algún tipo de necesidad a este aspecto y cómo pueden contactar esos servicios, dónde hay información para ello.
Considerando los efectos que se han tenido en salud mental en la comunidad universitaria debido al aislamiento por COVID-19 y al actual retorno a la presencialidad, hemos estado trabajando de manera conjunta con diferentes áreas de la universidad para el establecimiento de una ruta de atención psicosocial. Tenemos entonces identificados varios actores que pueden apoyar las diferentes necesidades que existen en salud mental en la sede. En primer lugar, tenemos a la Dirección de Bienestar, quienes a través del área de salud generan un soporte para los estudiantes mediante de psicoterapia o sesiones de escucha telefónica con citas programadas o en atención prioritaria. También contamos en Bienestar con la División de Acompañamiento Integral, que tiene también atención prioritaria programada para estudiantes o funcionarios, y ellos abordan varias temáticas de interés, como por ejemplo derechos humanos y mediación, habilidades de aprendizaje, equidad de género y violencia, inclusión, proyección profesional. Otro actor que hace parte de esta ruta es el SAP, el Servicio de Atención Psicológica de la Facultad de Ciencias Humanas. Ellos manejan atención psicológica programada o prioritaria para toda la comunidad universitaria y también ofrecen charlas grupales en salud mental. Otra área que hace parte de esta ruta de atención psicológica es Unisalud, donde están afiliados la mayor parte de los servidores públicos de la universidad, que realiza para sus beneficiarios consulta programada o teleorientación a través de cita prioritaria y hace también charlas de salud mental o consulta programada. Por otro lado, tenemos a la ARL Positiva, que no hace parte directamente de la universidad, pero que sí nos ofrece algunos de sus servicios dirigidos a los docentes, administrativos y estudiantes afiliados a la ARL. Ellos realizan una teleorientación donde ofrecen contención emocional, teleorientación psicológica y manejo de crisis. Y finalmente estamos nosotros como División de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también contamos con algunos canales de atención psicológica o psicosocial, entre los que contamos con acciones de promoción y prevención en el marco del Estrategia Saludando. Hacemos el acompañamiento de los casos psicosociales que identificamos a través de los síntomas que se reportan en Estamos Contigo y realizamos el seguimiento de casos psicosociales que hacen parte de un sistema de vigilancia epidemiológica que tenemos, que se llama Civic Vivir y que cobija a la población con necesidades de tipo psicosocial. Entonces, profesora, como podemos ver, la universidad viene haciendo frente a todos los hallazgos que en salud mental se han ido identificando en el curso de la pandemia y ahora en el retorno, y actualmente estamos trabajando en la divulgación de esta ruta de salud mental para que todas las personas que lo requieran puedan acceder a los diferentes servicios que se ofrecen.
Juan Carlos, ¿qué medidas se deben tener en cuenta para el uso de espacios deportivos y espacios de alimentación?
Dentro de las medidas que se deben tener en cuenta para el uso de espacios deportivos, tenemos que tener en cuenta que desde el Ministerio de Salud, en el Boletín 140 del 2022, se elimina el uso estricto de tapabocas en los espacios abiertos. Sin embargo, pues en los protocolos que tiene la universidad, se recomienda que se utilicen las mascarillas o se utilice el tapabocas. También es importante que se mantengan permanentes las medidas de limpieza y desinfección de los equipos o elementos deportivos en cada uso. Y la presentación del carnet o certificado digital de vacunación cuando sea requerido en eventos especiales convocados por la universidad. En esos eventos deportivos internos o externos se deben cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca la entidad donde se realice el evento deportivo. Entonces es muy importante tener en cuenta y tener claridad también sobre las actividades que se realizan internamente o externamente en cuanto a eventos deportivos, consultar la página de la universidad donde tenemos los protocolos publicados para cada una de esas actividades. También tener en cuenta las últimas resoluciones, como la resolución 350 del 2022, por la cual se adopta el protocolo de bioseguridad en el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales del Estado.
Esta pregunta siguiente va dirigida al doctor Juan Ignacio. Cuéntenos, ¿hay alguna recomendación especial para docentes y estudiantes en los espacios académicos?
Bueno, profesora, yo creo que en línea con lo que habíamos mencionado anteriormente, esperamos que se tenga allí sí que con mayor razón adecuado comportamiento en las aulas y espacios académicos, usar adecuadamente el tapabocas, que aunque suene reiterativo, nos parece que es un aspecto que vale la pena enfatizar, evitar las aglomeraciones tanto dentro de los edificios, dentro de los salones, como afuera de los edificios, también es muy importante. En caso de que alguno de los profesores o estudiantes tenga algún tipo de sintomatología que resulte sospechosa, la indicación es aislarse en la casa, reportar en la aplicación Estamos Contigo para el seguimiento epidemiológico respectivo y en caso de ser necesario consultar a la EPS. Aquí es importante recordar que hoy en día el aislamiento recomendado es de 7 días, independientemente del estado de vacunación, ¿verdad? En línea general, para proteger también la comunidad académica en general. Y acá de parte de los profesores esperamos un liderazgo bien importante en cuanto que sean garantes del cumplimiento de las medidas y normas de bioseguridad en los salones, espacios académicos, tener en cuenta que se trata de espacios cerrados, entonces enfatizar en lo que decía Juan Carlos de ventilar muy bien los espacios al llegar, recién llegar a las aulas, es importante verificar estas condiciones. Hacer una pausa es una recomendación que damos en caso de que la clase sea larga, por ejemplo, a media jornada, por ejemplo, a media clase se podría hacer una pausa, salir del salón un momento y en caso de que tengamos duda, mencionar que hoy en día en las facultades se cuenta con unos monitores de CO2. Entonces los profesores que tengan duda de la ocupación de su espacio y las condiciones de bioseguridad pueden hacer uso de estos medidores y mirar entonces si hay que tomar alguna medida adicional o cancelar la clase si es preciso o cambiar de salón o mirar qué medida se puede hacer en cuanto a la ventilación de manera específica. Esto es una herramienta que tenemos y que se puede monitorear directamente desde la Oficina de Gestión Ambiental. Ellos en tiempo real pueden estar mirando cómo se comportan los diferentes monitores y entonces así acceder de manera rápida a información y tomar las medidas pertinentes.
Juan Carlos, ¿y qué recomendaciones deberíamos tener en cuenta para el uso de laboratorios o para las salidas de campo?
Sí, dentro de las medidas que tenemos que implementar para el uso de laboratorios y de salidas de campo, dentro de las medidas generales que tenemos alrededor de todas las actividades, siempre debemos tener en cuenta las medidas de lavado de higiene de manos, el uso del tapabocas, la ventilación adecuada, la limpieza y desinfección de los elementos que estemos utilizando, el manejo que estemos dando a los residuos, en este caso los tapabocas que desechemos en el área o en el laboratorio. Y dentro de los laboratorios, pues como hablábamos al inicio, mantener la ventilación, ventanas y puertas abiertas preferiblemente. De pronto hay algunos laboratorios que puedan tener alguna actividad especial o que requieran algún tipo o nivel de ambiente especializado, pero lo primordial es mantener o buscar que esas puertas y ventanas se mantengan abiertas. La desinfección de los equipos o elementos que se utilizan en forma común o esos equipos comunes, utilizar paño desinfectante con soluciones desinfectantes para limpieza de esos elementos y el autocuidado de las personas y los estudiantes, el uso estricto del tapabocas dentro de los espacios y si son espacios cerrados preferiblemente. Ya para las salidas de campo está también el apoyo del conductor que verificará en el vehículo que se encuentre pues en óptimas condiciones de limpieza y desinfección antes del servicio. El coordinador de la salida revisará que los usuarios cumplan con las medidas mínimas de bioseguridad antes de iniciar el recorrido, en este caso pues el uso del tapabocas. También se cuenta con elementos de desinfección para que los puedan utilizar, glicerinado en algunos casos. importante que eviten o los compañeros eviten conversar y comer o consumir alimentos dentro del vehículo. El conductor también realizará una ventilación previa algunos minutos antes de que ingresen los usuarios, entonces es importante que se pueda mantener en la medida de lo posible, si las condiciones climáticas lo favorecen, que mantengamos las ventanas del vehículo abiertas. Y ya en las salidas de campo, el uso estricto y permanente del tapabocas, cubriendo boca y nariz, lavar las manos cada 3 horas o cuando estén visiblemente sucias, e hidratarse y realizar pausas activas. Durante esas salidas de campo, pues es importante que evitemos las aglomeraciones donde tengamos ingresos a diferentes áreas o espacios que sean cerrados, preferiblemente mantener o conservar el distanciamiento físico entre personas. Y los vehículos, de acuerdo a los protocolos y los protocolos que tenemos dentro de la universidad que han sido avalados, porque hablábamos al inicio la versión 7, pues los vehículos de transporte de la universidad ya pueden ser usados a su capacidad máxima, por eso es tan importante el uso del tapabocas dentro de estos vehículos y en las salidas de campo.
Claudia, cuéntenos qué deben hacer aquellas personas de la comunidad académica que consideran que deben continuar trabajando desde casa.
Profesora, en este sentido, la rectoría emitió en febrero de este año la resolución 173 y a través de esta reglamenta el trabajo en casa en la universidad, tanto para los docentes como para los administrativos, en aquellos casos en que se presenten condiciones ocasionales, excepcionales o especiales que se establecen en la resolución. Entonces, en primer lugar, se reglamenta el trabajo en casa para los casos en que el servidor público presente condiciones de salud que le impidan trasladarse a su lugar de trabajo. En segundo lugar, para quienes cuenten con medidas de protección o incidentes de seguridad que puedan poner en peligro su vida y por lo cual deban permanecer en casa. Y finalmente, cuando existan situaciones que pongan en riesgo de manera colectiva la seguridad o la salud pública, por ejemplo, lo que sucedió durante el aislamiento por COVID-19. Así las cosas, entonces, para hacer una solicitud de trabajo en casa, la persona interesada debe ingresar a la página web de la universidad y dirigirse al área de talento humano que se encuentra en la parte inferior de la página. Allí va a encontrar un banner que dice la UN reglamenta el trabajo en casa y si damos clic en ver más, podemos encontrar el procedimiento detallado y los formatos en línea que se deben diligenciar para hacer la solicitud. La persona interesada realiza el diligenciamiento de estos formatos y allí debe apuntar los soportes que den cuenta de la situación ocasional, excepcional o especial por la cual requiere el trabajo en casa. Específicamente cuando se trata de temas de salud, se debe adjuntar la recomendación del médico tratante, una recomendación relacionada con el trabajo en casa, y el aval que proporciona el jefe. Entonces, para el caso de los docentes, este aval de trabajo en casa lo genera el director de unidad básica y para los administrativos, el jefe inmediato. Estas solicitudes se reciben en las divisiones de personal y se da inicio al curso para la generación o no del aval de trabajo en casa. Recordemos que según la resolución 173, el trabajo en casa se puede habilitar inicialmente por máximo 3 meses y de acuerdo con la evolución que tenga la situación por la cual se habilita, se puede prorrogar por 3 meses más.
Doctor Juan Ignacio, quisiera que nos contara si en la universidad se viene realizando algún tipo de seguimiento epidemiológico a los casos de COVID-19.
Sí, Juan, muchas gracias. En efecto, desde hace aproximadamente un año contamos con el Comité Epidemiológico de Seguimiento. Este se reúne semanalmente los días miércoles. Allí hacemos muy temprano en la mañana un análisis y seguimiento de las estadísticas derivadas de los reportes de la aplicación Estamos Contigo, que tratábamos al inicio. En este comité tenemos participación de la Vicerrectoría, la Secretaría de Sede, está la Dirección de Bienestar y profesores expertos de la Facultad de Medicina, de Enfermería, hay representación del Hospital Universitario Nacional, entre otros. Un equipo importante que se reúne semanalmente. También tenemos epidemiólogos, tanto de la División de Salud Estudiantil y de nuestra oficina, la División de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se encargan de hacer el monitoreo y seguimiento de cada caso que se reporta como sintomático o como positivo confirmado, tanto para el caso de los estudiantes como de los funcionarios y de los contratistas. Yo considero que este ejercicio ha sido muy beneficioso, muy importante para la universidad, porque nos ha permitido evidenciar de manera objetiva cuál es el comportamiento del contagio en la universidad. Podemos analizar y comparar el comportamiento contra la ciudad y favorecer entonces la toma de decisiones de manera objetiva. Ahora bien, hoy en día y desde hace unas semanas contamos también, además de lo anterior, con un boletín epidemiológico que ustedes pueden consultar en la página de la universidad y que se envía también semanalmente a través de Postmaster, que es una publicación periódica semanal y que tiene toda la información entonces de cuál es la tasa de contagios que se dieron la semana anterior, de los casos positivos, de las personas que han reportado vacunación de las diferentes instancias y dependencias de la universidad.
Gracias, doctor Juan Ignacio. Teniendo en cuenta que tenemos ese seguimiento epidemiológico, cuéntenos, desde que se inició el retorno, ¿se han identificado brotes de COVID al interior del campus y cómo se han tratado?
No, felizmente no hemos tenido reporte en la oficina de brotes que hubiéramos presentado a través de este tiempo, a partir de marzo 7, afortunadamente no. Y mira que recorriendo el campus, afortunadamente uno ve que la mayoría de las personas, aún en espacios abiertos, utilizan el tapabocas. Estamos muy pendientes, sí, del momento de la alimentación, por ejemplo, porque tenemos ahí un tema por revisar con las cafeterías y la ocupación, y ya Juan Carlos mencionaba anteriormente que ese es un momento crítico para nosotros. Sean todas las condiciones del contacto estrecho, estamos cerca de otra persona, nos quitamos obviamente el tapabocas, en ocasiones compartimos el almuerzo como se hace tradicionalmente por un periodo prolongado y muchas veces acompañado del diálogo. Entonces, ese momento sí que nos preocupa, pero a pesar de todo lo anterior y teniendo en cuenta que hoy en día la población general está, en cuanto a la vacunación, está por arriba del 90% o algunas dependencias un poco más, pues creo que eso realmente ha funcionado porque brotes no hemos presentado afortunadamente en la universidad. Sin embargo, menciono o reitero lo que decía anteriormente, y es que los casos sintomáticos que se han reportado, que no necesariamente han sido de contagio dentro de la universidad, uno por uno se hace el seguimiento epidemiológico por parte del equipo experto diariamente de los casos que se reportan en el día anterior.
Muchas gracias, doctor Juan Ignacio. Y pues es una excelente información esa que nos han dado. Saber además que desde que regresamos al campus no se han presentado brotes, no ha habido cifras alarmantes y que la comunidad en general está haciendo un trabajo en equipo muy importante y apoyando para que podamos llevar a cabo este retorno seguro. El tiempo se nos agota y les damos muchas gracias. De Salunal Contigo Radio les agradecemos al doctor Juan Ignacio, a Claudia, a Juan Carlos por acompañarnos y esperamos volver a contar con ustedes en estos micrófonos.
No, profesora, a ustedes, a Diana, a Juan, muchísimas gracias por siempre ser tan amables, tenernos en cuenta. Para nosotros estos espacios son fundamentales de poder tener un contacto directo con la comunidad universitaria y contarles entonces en qué estamos trabajando, de manera que muchísimas gracias, muy amables por este espacio.
Gracias, profesora Marta, Diana y Juan, gracias por darnos la oportunidad de compartir esta información que es de interés para la comunidad universitaria. Invitar también a las personas que si requieren algún tipo de orientación en los temas que hemos tratado, por favor nos contacten. Estamos en la extensión 18186 o en el correo socupacional-boc@unal.edu.co. Muchas gracias.
Profesora Gabarcas, Juan, Diana, muchas gracias por invitarnos a este espacio de participación y reiterarles, tenemos la disposición para el apoyo a las diferentes áreas para verificación de sus espacios. Estamos muy atentos para entregar todas las indicaciones con respecto a bioseguridad que pueda requerir la comunidad universitaria. Muchas gracias.
Les recordamos que Salud Unal Contigo en su versión en vivo por redes sociales se presenta de lunes a viernes por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Facultad de Medicina y Salud Unal Contigo a las 6 de la tarde. Les invitamos a consultar nuestras redes sociales permanentemente, donde encontrarán información de nuestros eventos.
Recuerden escuchar nuestra serie podcast que pueden localizar en podcastradio.unal.edu.co. También que todos nuestros programas de radio se encuentran en radio.unal.edu.co en la sección de programas temáticos.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio Unal. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud Unal, contigo. dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.